Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Mucho, mucho gusto de estar con nosotros en este su programa migratorio. Bienvenidos a América. Como cada semana, trayéndoles información útil, orientación responsable, pero sobre todo, respuestas a sus preguntas de inmigración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás, desde San Antonio, Texas.
Saludos, mi querido José. Un abrazo para ti, para todos nuestros amigos y amigas que semana tras semana nos acompañan. Una semana sumamente intensa en inmigración y estamos aquí para contestar las preguntas de nuestra gente y compartir este espacio tan bonito contigo.
Absolutamente, Rafael. Cuando uno pensaba que había llegado al grado máximo de intensidad de noticias migratorias, queda rebasado por la noticia de la semana. Tenemos mucha información. Vamos a ser muy selectivos porque no podemos de verdad enfrentar toda esta tsunami de noticias informativas, pero vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Pues la primera noticia, Rafael, que de verdad detonó titulares en todo el mundo, fue la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de firmar este miércoles una orden ejecutiva nueva que suspende los viajes a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países. ¿Lo oyeron bien? 12 países: Afganistán, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, aquí en nuestro continente, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Esto lo hizo alegando intereses de seguridad nacional, ¿no?, y afirmando que estos países carecen de los procesos de investigación y selección necesarios para detectar a extranjeros que pueden representar una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Pero también restringió parcialmente la entrada a ciudadanos de otros 7 países. Aquí sí nos toca 2 en el continente: Cuba y Venezuela, también a Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán. Rafael, ¿cuál es tu lectura de esta decisión y qué implicaciones prácticas tiene para nuestras familias migrantes?
Es una barbaridad, José, porque sabemos que la administración de Trump lo que está haciendo es admitiendo que ellos no tienen la capacidad de vetar a las personas y de hacer el trabajo adecuado a la hora de evaluar qué personas pueden venir aquí y qué personas están excluidas. Hacer de manera generalizar la capacidad de estas personas para no poder entrar a los Estados Unidos va a violentar muchísimos derechos, pone a muchísimas personas en riesgo y es una contradicción. Tenemos argumentos nosotros en la corte diciendo que personas no pueden ser llevadas a estos países, deportadas a estos países por las mismas razones que la administración de Trump está admitiendo. Entonces, la semana pasada le quitan el TPS a Venezuela, pero dicen que el gobierno de Venezuela está malísimo. Entonces, ¿cuál es la contradicción? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que va a hacer la administración? Creo que esto es otra locura de la administración de Donald Trump, José.
Ahora, en términos prácticos, Rafael, las personas que ya tenían visa para llegar a Estados Unidos de esos países o los residentes legales permanentes, ¿pueden regresar a Estados Unidos o entrar a Estados Unidos?
Los residentes legales permanentes caen bajo la excepción. Ahora, van a ser estrictamente vetados a la hora de entrar a los Estados Unidos. Así es que aquellos que son residentes legales permanentes de estos países no deben salir del país por ahora, ¿ok? Hasta que esto se normalice y veamos cómo la administración va a estar llevando a cabo estos procesos y cómo van a estar tratando estas personas que vengan. Los que tenían visas de turista no creo que van a poder entrar, especialmente, ya vemos, específicamente te puedo decir que ya están cancelando las citas de visas en estos países porque ya el gobierno de Estados Unidos dice que aquí no los quiere.
Es decir, ni siquiera aquellas personas que ya tenían su visa, su boleto de avión, porque entiendo que esta orden entra en vigor este lunes.
El 9.
Sí, 6, sí. 7, el 9 de junio. El 9. Por lo tanto, estas personas que ya tienen visa, boletos para antes del 9 no tienen problemas.
Así es, José. Así es antes del 9. Ya a partir del 9. Pero sabemos que también con lo que estamos viendo en todos los tipos de procesos migratorios, lo están implementando como, perdona la vulgaridad, como les da la real gana. Por lo tanto, no podemos dejarnos llevar porque hasta el 9 van a cumplir la hora, a la hora cero van a empezar a implementarnos. No, esto probablemente ya comience desde el día de hoy, así que tengan mucho cuidado.
O sea, tu recomendación como abogado es, si usted pertenece a uno de esos 19 países, mejor no salga hasta que la situación se normalice.
Claro, no salga porque lo que va a pasar es le van a terminar cancelando la visa para siempre. Tal vez entonces, o deteniéndola o poniéndola poniéndole una alerta de terrorismo en su expediente. Así que no se exponga a esa inspección en estos momentos y si es un residente legal permanente, no salga del país.
Bueno, y cortesía del diario del periódico The Guardian, nos informa que oficiales de inmigración de Estados Unidos están ordenando arrestar a más personas, incluso, ojo, sin órdenes judiciales. Se les está pidiendo, de acuerdo al diario, que los oficiales de ICE que sean creativos con los arrestos, incluyendo a personas indocumentadas encontradas por casualidad, vamos, que en la calle, ¿no? Durante el fin de semana, estos funcionarios de inmigración instruyeron a los oficiales de base a aumentar la creatividad al máximo, esto entre comillas en la orden que emitieron, en materia de cumplimiento de la ley, incluyendo entrevistas y posibles arrestos de personas a las que denominaron colaterales. Esto quiere decir que si van a detener a Juan a su casa y se encuentran a Pedro caminando por allí y les parece que es indocumentado, pues lo detienen. Esto no estamos hablando de lo que se conoce como perfil racial, Rafael.
Sí, José. Y yo le llamaría el perfil racial y pura maldad. Esto es maldad, José. Esto es maltrato, esto es abuso, esto es violación de derechos civiles, de derechos constitucionales, de todo el debido proceso de ley por el cual este país se ha reconocido internacionalmente e históricamente por proteger y obedecer. Están invitando a los oficiales que hagan cualquier locura para simplemente cumplir con una cuota. Eso es todo, porque hemos visto que son tan inconsistentes y tan aleatorios en la manera en que implementan esto y dicho por los mismos oficiales, simplemente quieren cumplir sus cuotas de detención para que no los corran de sus puestos.
Bueno, y finalmente, Rafael, en esta sección, y porque hay muchas noticias, pero no podemos con todas, si ustedes, amigas y amigos, ya habían sido aceptados en la Universidad de Harvard desde el extranjero, lo sentimos mucho. El presidente Trump también firmó una orden ejecutiva para suspender las visas internacionales para los nuevos estudiantes de Harvard. Esta es una intensificación de estos esfuerzos para impedir que los extranjeros se matriculen en esta prestigiosa universidad, que hay que decirlo, la más reconocida del mundo y la más antigua de Estados Unidos. Esta proclama del presidente bloquea temporalmente la entrada de casi todos los nuevos estudiantes de Harvard, como los no inmigrantes que tienen estas visas de estudiantes extranjeros. ¿No se suponía, Rafael, que una corte había puesto esta decisión del presidente en suspenso, en receso? ¿Qué pasa ahora con este litigio en los tribunales?
Específicamente están buscando otro ángulo en esa implementación y esa parte de la nueva implementación de cómo están cancelando esas visas o cómo están deteniendo los procesos no forma parte del litigio, por lo tanto lo están tratando de implementar. No solamente, te puedo decir por experiencia y conocimiento específico de ciertos casos, no solamente está afectando a estudiantes de Harvard, estudiantes que vienen para las universidades como de Yale y de otras universidades grandes e importantes están teniendo problemas. Como te mencioné hace poco, mi hija va a participar en un programa en la Universidad de Yale y tiene compañeritos que no han podido obtener su visa y ese programa empieza ahora el 22 de junio. Entonces no han podido, están batallando porque les habían prometido, la universidad estaba ayudándolos y simplemente no les dan la cita para que vayan a gestionar su visa. Esto es una locura, es un abuso y va en contra de todo lo que el mismo Trump dijo. Vayan a la universidad que aquí le vamos a dar residencias a aquellos que estudien, vayan, queremos los más inteligentes, queremos los mejores y las personas más competentes y mira lo que están haciendo. Si están atacando a estas personas, ¿qué será a aquellos que no tienen estos privilegios, no tienen estos contactos, no tienen esta fuerza económica de estas universidades para poder defenderse?
Pareciera que se está generando un caos deliberado, porque nadie sabe a ciencias ciertas qué va a pasar. Lo único que saben es que si vienen a Estados Unidos o intentan venir a Estados Unidos migrantes, puede que tengan problemas. Puede ser que se vayan a Guantánamo o se van a ir a Libia o a algún lugar, o van a estar detenidos a pesar de que haya una orden de una corte, o como el caso del señor Abreu García, a pesar de que un juez tenga una suspensión de la deportación. Es decir, cualquier cosa puede pasar. Yeah. El mensaje parece ser, Rafael, mejor quédense en sus países, no vengan.
Mejor quédense en sus países y quédense tranquilos en su casa, aquellos que estén aquí. Tengan mucho cuidado.
Bueno, dicho lo cual, vamos ahora sí al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, hemos visto en los últimos días, especialmente las últimas par de semanas, operaciones masivas por parte de las autoridades migratorias. En Massachusetts, la operación Patriota detuvo a 1,461 personas. Se supone que alrededor de 800 de estas personas eran criminales. En otro lugar, más de 200 personas con procesos pendientes de deportación. Y ahora hemos visto cada vez con más frecuencia acciones de las autoridades migratorias en las cortes, Rafael. Tú ya fuiste testigo de alguna de ellas, pero tenemos ahora en el programa una invitada especial que es la abogada de inmigración, Yanis Cartagena, que precisamente trabaja contigo, porque entiendo, abogada, que estuvo usted en la corte cuando se estaba llevando a cabo uno de estos operativos. ¿Por qué no nos platica cómo se suscitó todo esto?
Sí, muy buenos días. Trabajo con el licenciado Rafael Borrás en su oficina y esta semana, en particular el lunes, tuve la oportunidad de ir a las oficinas de ICE en San Antonio, donde en efecto están deteniendo a las personas sin ningún motivo ni razón. Alrededor de 150 personas o 200 personas fueron detenidas yendo a un chequeo regular en las oficinas de ICE.
¿Cuál fue la actitud que tenían los oficiales de migración, abogada?
Mira, la actitud de los oficiales, algunos de verdad, son muy empáticos con lo que está ocurriendo. Saben que tienen que cumplir con unas cuotas. En reiteradas ocasiones señalaban la fotografía del presidente Trump diciendo que lo están haciendo simplemente porque son las órdenes que están recibiendo. Pero la actitud de ellos es hacer números, hacer cuotas y lamentablemente detener a la mayor cantidad de personas posible.
Es decir, en su opinión, ¿estos arrestos fueron indiscriminados sin que necesariamente una persona estuviera garantizada de tener un estatus indocumentado o que probablemente tuviera ya una protección vigente?
Correcto. Mira, usualmente en la oficina, esta servidora por lo menos acompaña a los clientes una o dos veces por semana a estos chequeos periódicos de ICE para demostrar, uno, que están cumpliendo con lo que el gobierno les impuso de ir regularmente a estas citas, para demostrar que tienen procesos, que tienen permisos de trabajo, que tienen mociones, que tienen algún tipo de caso pendiente con el gobierno, que llevan más de 2 años en el país y aún así ICE los ponía en detención.
¿Cuál fue la reacción de nuestra comunidad, abogada?
Mire, la realidad es, había mucho nervio, había mucho llanto. En dos ocasiones tuvo que ir la ambulancia y los bomberos porque muchas personas se desmayaron. Hubo otras personas que no tenían nada que ver con el asunto y nos llevaron botellas de agua porque otro problema que tiene ICE es que la oficina no está preparada para recibir todo este tipo o toda esta cantidad de personas. Así que esta persona llevó una nevera completa llena de aguas para poder a 95 grados estar allá afuera esperando a que te llamen para que cuando una vez te llamen te detenga.
Uf, qué experiencia tan traumática definitivamente, abogada, para usted y para muchas familias. Muchas gracias por relatarnos este suceso. Lamentablemente no es ni nuevo ni es el único. Hemos visto esto en otras cortes. Le agradecemos su testimonio y muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa.
Claro que sí. Siempre les aconsejo que vayan con sus abogados para estas citas.
Perfectamente. Muchas gracias. Muy buen consejo. Abogado Rafael Borrás, ¿algún último comentario sobre este incidente?
Mira, José, esto fue un día muy, muy triste para todos en nuestra oficina porque tratamos de acompañar siempre a nuestros clientes a estas citas y nunca lo habíamos visto de esta manera, José. Usualmente inmigración tiene unos criterios que nos permite orientar a las personas y prepararlos, decirle, oye, tú cumples con estos criterios que de las personas que están deteniendo en estos días. No, en este momento, personas que no tenían récord criminal, personas que tenían sus permisos al día, sus licencias de conducir, que han ido a todas sus citas. José, vi personas que llevan 15, 16 años reportándose responsablemente a las autoridades migratorias y simplemente, no, tú vas para adentro. Y nos dijeron literalmente, José, que es una cuestión de cumplir con los números,
con las cuotas,
dañando vidas, dañando familias, personas allí se quedaron con sus propiedades, sus carros, sus cosas. Es una situación muy triste en los tiempos que yo voy a cumplir ahora 20 años en agosto como abogado, José, y nunca había visto un abuso tan grande como el que estoy viendo en estos tiempos.
En este caso, en esta operación, Rafael, ¿se detuvo a personas que iban con sus abogados?
Sí, José, sí. Se detuvo a personas que iban con sus abogados, personas que iban solos. Tuvimos la oportunidad de salvar a uno de las personas que llevamos allí, ¿verdad? No puedo dar detalles sobre los particulares de su situación, pero también él ya se iba. Así es que la importancia de ir con abogado es la siguiente, José. Cuando una persona cae en las manos de ICE en un proceso de detención, el tiempo apremia. y si usted va con su abogado y de momento lo detienen, su abogado puede ayudarle a tomar los pasos que vienen después, a tratar de conseguir una fianza, a tratar de conseguir un parol, a tratar de negociar con los oficiales para su salida. Pero no le vamos a mentir, no les garantiza que van a salir ese día de allí con su abogado, como me dijeron en un caso. Bueno, pide la fianza, a ver si el juez te la quiere dar. Y probablemente te la va a dar, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra cuota de detenerlo. No importa que la persona esté haciendo las cosas bien. Esto no se trata de personas con récord criminal. No caigamos en esa mentira. Yeah. Ninguna de las personas que yo llevé allí ese día tenía récord criminal.
Es decir, y ahora para completar el círculo, esto no quiere decir que esas personas que fueron retenidas en ese momento continúen detenidas. Una vez que se verifica que están en el país en una situación donde tienen algún tipo de protección, un permiso, una suspensión de deportación, permiso laboral, pueden salir de los centros de reclusión migratoria, ¿correcto?
No necesariamente, José. Se tiene que solicitar y es un proceso tedioso y engorroso. Tienes que proveer un paquete con un patrocinador, que toda persona ya debería tener un patrocinador, una persona ciudadana americana o residente que pueda firmar por ellos para que cuando se haga la solicitud, y esto puede tardar semanas, esto puede tardar meses en que estas personas puedan salir en libertad, si es que se le concede la fianza. Y las fianzas están altísimas, José. Esta semana vi fianzas de 7,000, de 5,000 y de 20,000, $25,000 en la Corte de Inmigración. Y esto no son las fianzas del 10%. El inmigrante que quiera salir con una fianza de 20,000 tiene que conseguir $20,000 cash ahí para poder salir de detención.
¿Y antes cuánto era el monto de estas fianzas
usualmente? Las veíamos 1,500, 3,000, 5,000, pero ahora hemos visto muchas fianzas en estos días de $25,000 y $30,000.
Bueno, pues ahí queda con testigos presenciales, precisamente dos abogados de lo que está ocurriendo en las Cortes de Inmigración. Ahora sí, gracias Rafael, vamos a las preguntas del mundo.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, amigas, amigos, muchas, muchas gracias por su confianza. Vamos con la primera pregunta a Los Ángeles, California, por favor.
Gracias por todo lo que están haciendo. Gracias, muchas gracias. Miren, yo llegué a los 7 años con visa. Mi mamá se hizo residente y yo ya tenía 19 años. Ella me pidió, me llegó mi cuidado para que ya según me dieran la residencia, pero resulta que no me la dieron porque decía que la abogada hubiera pedido perdón. Entonces no pidió el perdón. Entonces ahí pasaron 2 años, 2 años y me acaba de llegar el perdón. Ya tengo 90 días con el perdón, pero tengo miedo porque yo ya tengo 26 años y luego me casé en ese tiempo, pero me divorcié. Entonces tengo miedo ir a Juárez porque pues ya ves cómo están todos los cambios. Yo estudié, soy ingeniero en sistemas y estoy batallando para conseguir trabajos. Me han ofrecido trabajos en Apple, en Amazon, pero no me lo dan porque no tengo seguro. Gracias, ojalá me den alguna respuesta, me animen para irme a Juárez, porque tengo miedo que me vayan a decir, no, pues ¿sabes qué? Te casaste o ya eres mayor de edad y según la abogada detuvo mi edad, pero quién sabe con estos cambios, no sé. Gracias, señores, felicidades por lo que están haciendo por nosotros, los agradecemos.
En primer lugar, muchas gracias por sus palabras, porque de verdad es algo que sabemos que necesitan esta ayuda y esta orientación y lo hacemos con mucho amor. Mire, no salgas del país hasta que revisemos tus documentos. Necesitamos investigar ese caso muy bien, ver exactamente qué pasó con ese asunto del perdón. Si sales ya con tu cita en Juárez, puede ser que te quedes fuera. Están siendo sumamente rigurosos con esta investigación de estos casos. Así es que si nos llamas, podemos revisar el caso, hacerte una búsqueda de tu expediente y darte una recomendación para que no tengas problemas a la hora de ir a tu entrevista. Pero sí, es el momento de hacer lo que estás haciendo. Oriéntate bien, busca una segunda opinión, búscame tu expediente completo, pídele copia a la abogada de tu expediente para que podamos evaluarlo y darte una recomendación de si en estos momentos es seguro para usted salir del país.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Claro que sí. Nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Continuamos con Miguel en New York City.
Sí, Sí, buenos días. Yo vivo en Nueva York y quisiera saber dónde puedo hacer el trámite y encontrar la documentación necesaria para nombrar tutor a un menor. Entonces quisiera saber si hay algún lugar para hacer el documento de nombramiento de tutor y qué documentación necesito. Gracias.
Mira, en cada estado se hace de una manera distinta y te sugiero que para que esto quede bien y que te verdaderamente proteja, trates de conseguir un abogado local, un abogado en Nueva York, para que pueda evaluar el caso y verifique si según las circunstancias, porque no me das detalles importantes, si según las circunstancias que tienes, tienes que ir a una corte o si lo puedes hacer a través de una declaración jurada, ¿verdad? Simplemente visitar un notario. En la mayoría de los estados se hace de una manera muy simple, pero en estos casos que envuelven la custodia de un menor de edad hay que tener mucho cuidado.
Y para decirle a nuestro amigo Miguel Rafael, en complemento de tu respuesta, que en la Red Hispana hay una iniciativa precisamente para brindar información sobre los pasos que puede seguir cualquier persona para hacer designaciones de tutores con varios motivos. Vayan a nuestra página, hay una página dedicada a ese tema donde viene desglosada la información, artículos sobre lo que implica, responsabilidades, etcétera, etcétera, en protegeatusniños.com, protegeatusniños.com. Vamos a poner este nombre en pantalla para nuestros amigos en televisión. Y por supuesto, ahí está toda la información y siéntase con la libertad, la comodidad de volver a conectarse con nosotros si necesita algún tipo de apoyo adicional. Muchas gracias también, Rafael, por tu respuesta. Y ahora nos vamos a Oregon.
Sí, mi pregunta es que como tengo un niño detenido de migración, pero está en albergue, pero como que en el albergue ya quieren, están diciendo de que tiene que irse para Honduras y todo eso, y pues estoy un poco preocupada por eso.
Okay. En el caso de los menores de edad no acompañados, la ley todavía tiene ciertos privilegios que puede, de los cuales puede gozar el menor de edad, como incluso la visa juvenil. Si el menor no quiere salir del país, si el menor tiene miedo de regresar a su país, es importante que contraten a un abogado para que lo puedan atender. Allí tienen un personal en esos refugios muy competentes en cuanto al asunto de la salud mental, tienen psicólogos, tienen trabajadores sociales que los ayudan y los ponen en la escuela y de verdad hemos visto personal muy, muy dedicado y entregado en ayudarlos, pero no le van a resolver la situación legal. Si el menor se quiere quedar aquí, tienes que contactar a un abogado para ver si califica para algunos de estos remedios, en especial la visa juvenil, que todavía, al día de hoy, pienso que es una visa subutilizada. Muchas personas no conocen esta visa juvenil. Hay cientos de familias aquí en los Estados Unidos que pueden, por lo menos, si no pueden resolverse su estatus, ellos pueden resolver el de sus hijos. Y creo que hay que hacer un llamado a que se oriente muy bien sobre la visa juvenil porque puede salvar a muchas familias, en especial a muchos menores de edad.
Muy, muy importante ese comentario. Tenemos quizá tiempo, 2 minutos para una llamada adicional aquí de Maryland con los vecinos.
Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para usted. Mi esposa se presenta una vez al año con ICE y después le dan un permiso de trabajo por 1 año. Mi pregunta es, con los cambios recientes, ¿es ella elegible para un permiso de trabajo para 5 años o permanecería siempre con 1 año? Muchas gracias.
Bueno, si su permiso de trabajo está basado en esa supervisión que ella tiene con ICE, ella está bajo lo que se llama una order of supervision. ¿Por qué? Porque la están citando anualmente y basado en eso le están dando el permiso de trabajo simplemente por el año. Ahora, si ella tiene una solicitud de asilo pendiente, la puede pedir por 5 años. Pero si es bajo esa orden de supervisión, solamente se le van a dar anualmente. Y yo sé que es bastante tedioso, así es que verifica si tiene alguna otra alternativa, porque es posible que en su próxima cita no se la quieran renovar, no le quieran renovar la orden de supervisión, la podrían poner incluso en proceso de detención. Consulta con un abogado urgente en este caso.
Perfectamente bien, Rafael. Y bueno, si gustas nuevamente compartir tu número telefónico, por favor.
Claro que sí, José. Aquellos amigos que quieren hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838, 210-996-5838. Nunca vaya solo a la corte o a los reportes periódicos con ICE.
Muchas gracias, Rafael. Y bueno, no se vayan a ninguna parte, porque en un momento continuamos con más aquí en Bienvenidos a América. No se vayan.
Saber es poder.
Patricia Frausto de World Voices Media nos explica los aspectos que debemos evaluar al designar un tutor temporal para tus hijos si por alguna razón no puedes estar presente para ellos.
Es importante designar a ese tutor legal. Simplemente uno está dando la oportunidad de poder tener una persona que conoce a ese hijo, la que conoce a la familia y poder ayudar a esa familia.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Tan latina como tú.
That's why I listen.
La Red Hispana. Actualidades.
¿Cómo se puede proteger a un inmigrante que tiene citas en la corte migratoria? Escucha al abogado migratorio Rafael Borrás.
Deben ir siempre acompañados a la corte de inmigración con un abogado de inmigración con licencia, ¿verdad? No el amiguito que te llena los papeles, que se va a sentar en el público a darte opiniones de lo que está pasando allí. Si no puedes cubrir los gastos de un abogado, oriéntate, por lo menos ten una consulta y evalúa cuáles son tus derechos en este proceso. Si inmigración le está ofreciendo cerrar la corte y usted no quiere que se la cierren, porque usted sabe que si se la cierran, lo van a arrestar afuera cuando usted salga de la corte de inmigración, pídale tiempo al juez para conseguir abogado. Si le ofrecen esa alternativa, oye, le queremos cerrar el caso, usted le diga al juez, juez, tal vez es bueno para mí, pero no sé, déjeme consultar un abogado. Vayan acompañados de abogados siempre y traten de tener una estrategia en caso de que ocurra lo peor.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Foco de salud.
Las personas con demencia avanzada suelen no reconocer a sus parejas, hijos y familiares. Es algo común, pero muy difícil de aceptar para los seres queridos. Hola, soy Paula Andaló de KFF Health News. Es común sentirse abandonado cuando un ser querido ya no nos reconoce. Esto puede hacer que el familiar se aleje o que deje de visitar con frecuencia. Para enfrentar esta etapa de la vida, es importante que los cuidadores y los familiares no se aíslen. Expertos recomiendan buscar grupos de apoyo en persona o por internet. Rituales personales para hacer el duelo por esa pérdida de memoria también pueden ayudar. Encender una vela o reunir a un grupo de amigos o familiares para compartir historias sobre la persona con demencia. Y recuerda, aunque un ser querido ya no sepa tu nombre, tu presencia todavía puede ser algo que aprecia y disfruta. Más información en kffhealthnews.org.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hay valores que nunca pasan de moda. La amistad, la humildad, el respeto, el trabajo en equipo. En los Scouts descubrimos quiénes somos y todo lo que podemos llegar a ser. Cada aventura emocionante, cada reto inesperado nos hace más fuertes, más unidos. En los Scouts le damos la bienvenida a todos en un ambiente sano y seguro. Y no solo aprendemos a explorar, sino a soñar en grande, a convertirnos en los líderes del futuro. Únete al equipo hoy.
Cualquiera puede ser un Scout.
No importa de dónde seas
o qué idioma hables.
Los Scouts nos prepara para la vida.
Claro, me ha enseñado cómo ser un líder.
Nuevas experiencias y muchas aventuras.
Recuerdos de por vida.
Para aprender más sobre el programa de Scouts, visita la página scouting.org.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Esto es para mis hombres y para mis comadres, para que le pasen el chisme a mis hombres, porque definitivamente muchas veces no escuchamos nada, al menos que vengan de su voz. Es importantísimo asegurarnos que estamos viendo a nuestro médico. No tiene que ser cada década. Si se puede, cada uno o dos años. Es importante para checar nuestra azúcar, nuestra presión arterial, nuestra parte de la próstata. Asegurarnos también que nuestros procedimientos y específicamente para prevenir lo que es el cáncer colorrectal lo estemos haciendo. Estas pruebas, si lo hacemos de una manera rutinaria, pueden salvarnos la vida. Al momento que agarramos un problema chiquito, lo resolvemos con cosas chiquitas. Si ya está muy avanzado, es cuando ya empieza todo el drama, todas las cosas que nos podemos realmente ahorrar. Familia, nosotros como hombres muchas veces no le damos el espacio tan importante que tenemos para nuestra salud.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
Cuando las parejas se van a casar, mucha gente les dice que la pasión no les va a durar. La buena noticia es que cuando una pareja se ama con un amor basado en la fidelidad, la amistad y el compromiso, la pasión puede ser reavivada. Les voy a regalar unos consejitos prácticos. Primero, busque el placer de su pareja antes del propio. Ponga al otro primero, dejando el egoísmo y, en el caso de los hombres, el machismo de lado. Segundo, reproduzca las posturas, juegos, besos y caricias que le producían mayor placer cuando tuvieron la mejor etapa de su vida sexual. Tercero, explore, estudie, conozca el cuerpo de su cónyuge. Esta es la ventaja de ser fieles y estar casados. Cuarto, traten de reconectar emocional y espiritualmente para que la intimidad sea aún más plena y satisfactoria. Para esto, vayan a terapia de pareja. Y me tienen a mí, que pueden contactarme a través de ladoctoraamor.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Muchas gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. De verdad, nos encanta que nos acompañen. Como siempre, nuestra misión es brindarles información útil, responsable y, sobre todo, responder a sus preguntas de inmigración. Ya estamos muy bien acompañados, como cada semana, desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás.
Así es, José, gozando con las preguntas de nuestra gente, tratando, ¿verdad?, de hacer sentido de todo lo que está ocurriendo. Nuestra comunidad sigue siendo bombardeada por todos los ángulos, pero estamos aquí, como decimos aquí en la oficina, en la incesante lucha por la libertad y la protección de sus derechos.
Pero si nuestras amigas y amigos no pueden hacer sentido de lo que están escuchando y de todas estas decisiones, no se preocupe, estamos en lo mismo aquí también. Bueno, y con eso vamos al tema, una sección que siempre es importante, el de apoyo a los inmigrantes. Rafael, en este caso, si me permites, quiero hablar del tema de la certificación laboral, porque para muchas personas que se encuentran en los Estados Unidos, que quizá entraron de manera inspeccionada a este país o de otra manera, parece ser que es una buena oportunidad, ¿no?, de buscar algún tipo de regularización. Y este proceso de certificación no es otra cosa que el Departamento de Trabajo, el Department of Labor, que es como lo que dice aquí, o algunos dicen Departamento de Labor, certifica que no hay trabajadores estadounidenses disponibles para un puesto específico y que contratar a un trabajador extranjero no afectará negativamente a los trabajadores estadounidenses. Este proceso, en este momento, Rafael, no en teoría, no en los libros, en este momento, en términos prácticos, reales, ¿qué tan accesible es para una persona, qué tan realista es buscar permanecer en los Estados Unidos a través de una certificación laboral?
Mira, José, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad?, es de aquellos procesos que todavía se están aprobando y que la administración está mirando con buenos ojos, ¿verdad? La certificación laboral es un proceso muy interesante porque, aunque el propósito es poder traer a una persona a los Estados Unidos, la mayor parte de ese proceso es para proveer información de la persona de la compañía que está patrocinando a esta persona. El empleador en estos casos debe proveer mucha información sobre sus finanzas, sobre su compañía, y a veces el empleador no está muy deseoso de proveer esa información. Así es que si usted tiene una compañía que tiene interés en patrocinarlo en uno de estos procesos, es bien importante que tenga una conversación honesta con ellos desde un principio, porque de nada le vale decir no, es facilito, simplemente me firmas ahí que me estás patrocinando y ya. No, la compañía tiene que demostrarle al gobierno de Estados Unidos que le puede pagar a usted. La compañía tiene que demostrar al gobierno de Estados Unidos que necesita un empleado como usted y que no lo puede conseguir de ningún otro modo, ¿verdad? Y que ha hecho las gestiones para así hacerlo. Se tienen que presentar anuncios en periódicos, anuncios de empleo, y si solicitan otras personas, el empleador tiene que entrevistar a esas personas. Pero aquí hay otro detalle. El gobierno de Estados Unidos te va a decir cuánto tienes que pagarle a esa persona. Cuando hagas la certificación laboral y le dicen, oye, yo tengo aquí a Juanito, el mejor diseñador gráfico del mundo, y solamente él sabe manejar la computadora X que se inventaron en Marte hace 2 días en un viaje con Elon Musk. Esta persona, pues, al mostrar tantas calificaciones y tantas cualidades especiales para poder obtener esta visa, el gobierno va a decir, wow, esta persona es especial. Usted ha entrevistado 200 personas aquí y nadie puede hacer ese trabajo. Pues entonces yo sugiero que usted le pague, tiene que pagarle $200,000 al año.
Sugiero, no. ¿Sugiero o es una obligación aceptar el establecimiento salarial del gobierno.
Agradezco la aclaración porque es una obligación. Es una obligación. Así es que ellos te dicen, ellos hacen un competitive wage analysis, una evaluación de la tarifa que se le del salario que se le debe pagar a esta persona. Y van a asegurarse que usted le pagó eso a esa persona. Así es que si el gobierno dice que el Departamento del Trabajo dice que lo que hay que pagarle son $150,000, usted tiene que pagarle $150,000 a esta persona. Así es que lo que hacemos es, y lo que sugerimos que las personas hagan, es que tengan esa conversación abierta con ese empleador. Hay empleadores que te dicen que sí, yo te quiero ayudar, hasta que el abogado empieza a pedirle sus impuestos, los estados financieros de la compañía, el historial de la compañía, el historial de contratación de la compañía. Y ahí a veces, luego de haber empezado un proceso que cuesta dinero para la persona, se quita la compañía y no quiere seguir patrocinando. Pero hay compañías que, por otro lado, harían lo que fuese por tener cierto empleado aquí en Estados Unidos, y hay que verificar el perfil de esa persona, si no tiene problemas de inadmisibilidad, si no ha cometido crímenes, si no tiene deportaciones. Eso es un proceso bastante complejo, pero es muy bueno. Luego de que te lo aprueban, hay procesamiento premium para obtener la visa y se puede lograr. Es bastante costoso tanto para el empleador como para el empleado, ¿verdad? Y lo digo porque no es que vayan a cada amigo que quiera ayudarte, es una persona que verdaderamente, una compañía que verdaderamente valore tu aportación a la empresa.
¿Puedes hablar de una cifra genérica? Sabemos obviamente que cada caso tiene sus particularidades y hay que hacer investigación, etcétera, pero como una cifra de referencia, ¿de cuánto podría una persona pensar en lo que le toca pagar a ella y lo que le tocaría pagar a la empresa?
Sí, José, el proceso le puede salir a la empresa de 8 a 15 mil dólares el lograr esta certificación, y al empleado de 5 a 7 mil dólares el proceso de la visa. Eso sí. Son procesos muy costosos, pero si una compañía te puede pagar $150,000 por un sueldo, pues puede también costear este proceso y le conviene porque nuestra comunidad es sumamente capaz, es capacitada, estudiosa, trabajadora, muy laboriosa, y ellos valoran el trabajo de los inmigrantes. También existen otras visas, ¿verdad?, que podemos explorar, pero creo que luego podemos tocarlas. Pero es el momento de estar buscando este tipo de alternativas.
Muy bien. Finalmente, ¿cuánto tiempo demora todo este proceso de la A a la Z, Rafael?
Puede tardar de año y medio a 2 años el proceso completo.
Año y medio a 2 años. Muy bien. Muy, muy completo tu información. Te agradecemos muchísimo, de verdad. Ahora sí, nos vamos a las preguntas del público y adelante con la siguiente pregunta.
Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo puedo conseguir una excepción para el examen de ciudadanía si una persona tiene problemas de aprendizaje? Yo tengo un familiar que ya siempre se le ha dificultado como el aprendizaje, y ella podría tomar el examen en español, pero no lo puede tomar en inglés. Entonces, esa es mi pregunta.
Bueno, primero vamos a atender el del idioma. El del idioma, para poder tomarlo en español, existe una fórmula que es bastante fácil. Si llevas 20 años como residente legal permanente y tienes 50 años de edad, puedes tomarlo en español. O si tienes 55 años de edad y 15 años como residente legal permanente, también puedes tomarlo en español. Sin embargo, para condiciones de salud, para problemas de aprendizaje, problemas de memoria, personas que están en las etapas tempranas de una demencia, ¿verdad? Alzheimer's, cualquier tipo de condición de esa índole, algún trauma cerebral que hayas tenido, algún accidente, algún tumor, todo este tipo de cosas, tienes que tener una certificación médica. Hay un formulario que se llena, el abogado se lo envía al médico, se lo puede llevar usted si no tiene representación legal, le explica cuál es la situación y le dice: oye, doctor, usted que me conoce, que sabe que yo no puedo memorizar, tengo esta condición de salud, certifíqueme que yo no lo puedo hacer. Y pueden hacer dos cosas: eximirlo completamente del examen o darle un examen con preguntas más fáciles. Yo he tenido casos de estos en los cuales el oficial no está muy convencido aún con la certificación médica. ¿Por qué? Porque hay personas que piden esa certificación para no tomar el examen de ciudadanía, sin embargo, han pasado exámenes mucho más complejos. Por ejemplo, una reválida de su profesión, la licencia de conducir, la pueden pasar, tienen otros medios. Entonces los oficiales dicen, sí, está bien. El oficial no viene obligado a eximirlo aún con que llegue el formulario. Y les recuerdo, si alguien necesita ese formulario, es el formulario N648. Formulario N648, bájelo, lléveselo a su médico. Pero lo que le quiero aclarar es que el oficial no viene obligado a eximirlo. Sin embargo, si no lo exime, mira lo que he visto. He tenido casos en los cuales el oficial dice, oiga, sí se nota que la persona tiene una condición, pero esta persona tiene licencia de conducir. Me dice que compró casa hace poco y firmó todos esos papeles. Esto es una persona que tomó el examen para ser perito electricista y lo pasó muy bien. ¿Qué pasa con que no quiere aprenderse esto? Y se le explica, mire, es en otro idioma, tiene ciertas dificultades y el oficial usualmente tiene un poquito de consideración, un poquito más leniente si nos encontramos con uno de los oficiales buenos y tal vez le pueda ayudar. Así es que esas son las maneras en las cuales la persona puede lograr ser eximido de tomar el examen. De todos modos, aunque hayan sometido esa solicitud, traten de prepararse lo más que puedan porque puede ser que el día de la entrevista el oficial mire la solicitud y se la niegue.
Perfectamente bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos ahora a Nueva Jersey con la siguiente llamada, por favor.
¿Cómo sería el proceso para tener mi residencia si me caso con una ciudadana?
Bueno, si usted es una persona indocumentada en este país y se casa con una ciudadana americana, vamos a tener que evaluar el primer factor, cómo usted entró a los Estados Unidos. Porque si usted entró con visa, puede hacer ajuste de estatus. Si usted entró de manera irregular, no puede hacer ajuste de estatus, tiene que hacer el proceso consular. Lo que implica que usted puede comenzar el proceso aquí en Estados Unidos, luego presentas un perdón, luego de aprobado ese perdón, tienes que ir al consulado en tu país, consulado americano en tu país o a la embajada, y allí tener tu entrevista. Así que va a depender de cómo entraste al país. Tiene que ser un matrimonio real, un matrimonio que tenga evidencia de que el matrimonio es real, y les aseguro que los están revisando y los están investigando a la saciedad. De verdad que estoy viendo mucho interés del gobierno de Estados Unidos en tratar de encontrar matrimonios fraudulentos, así es que no caigan en esa práctica porque incluso podría tener consecuencias criminales.
Muy bien, perfectamente. Muchas gracias, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Perfectamente bien, muchas gracias, Rafael. Estamos tratando de ver si ya podemos recuperar la llamada con nuestra amiga Yolanda que estaba en línea haciendo aquí preguntas a cabina. ¿Ya tenemos la llamada o continuamos con las llamadas que tenemos pregrabadas? Bueno, parece que todavía estamos intentando hacer esa reconexión. Amiga Yolanda, llámenos, por favor. Estamos aquí esperando su comunicación. Bueno, si no está todavía lista, vamos con la siguiente llamada a Nueva York, por favor.
Me gustaría que me pudiera ayudar. Yo soy una persona que me casé con un ciudadano americano hace 5 meses. Entré al país y mi esposo pagó todo para que me entregaran mi green card y todo, pero yo no he podido recibir nada. No sé si lo enviaron, no sé nada, no tengo green card, no tengo tarjeta de social, me gustaría saber qué hacer.
Wow, bastante complejo esto, porque verdad, aparentemente sometieron todo, pero ella no tiene evidencia y no tiene su tarjeta. Espero que no haya sido de estas víctimas de fraude que les han prometido muchas cosas y luego nada llega. Nos puedes llamar, podemos revisar tu caso, ver si tienes algún recibo, darle seguimiento y verificar el estatus y poder ver si tienes alguna solución y podemos hacer algo por usted. Pero tengan mucho cuidado porque esto me suena raro.
Muy bien. En términos prácticos, Rafael, ¿cómo puede una persona saber, por ejemplo, cuando lidia con ese tipo de procesos o con un abogado, con un notario, que efectivamente son personas certificadas, que son abogados con su certificado o su licencia para practicar las leyes y de tal manera que no puedan ser víctimas de fraudes?
Así es, José. En primer lugar, las personas tienen que entender que las personas que están haciendo estos trámites sin licencia están cometiendo delitos. En el estado de Florida pasaron una ley la semana pasada para criminalizar esta actividad con unas penalidades muy severas para las personas que hacen esto. Usted asegúrese pedirle evidencia de que la persona tiene una licencia para practicar la ley en los Estados Unidos y en cada estado existe lo que se llama el Colegio de Abogados, también le llaman, mal traducido, la barra de abogados. Usted puede llamar y verificar si esa licencia de ese abogado está vigente, por ejemplo. Si el abogado está en el estado de Florida, usted busque en Google, el Florida Bar, registre ahí el número de licencia de su abogado y verifique. También, si no lo quieren atender, si no quieren atender todo por teléfono, si todo es por WhatsApp, si todo es por pagos por Zelle, tenga mucho cuidado con todo eso, ¿verdad? Porque puede ser un fraude y hemos visto a muchísimas personas aprovechando la crisis actual que está viviendo la comunidad de inmigrantes para convertirse en esos depredadores que te prometen, no te cumplen y te cobran un dineral.
¿Y sabes qué es lo peor de todo eso, Rafael? Que los perpetradores, los abusadores, los inescrúpulos, son personas muchas veces de nuestra propia comunidad.
Oh, sí.
Que son latinos, que hablan nuestro idioma y que se aprovechan de la necesidad, de la esperanza, de la angustia de nuestra comunidad, precisamente para medrar, para sacar dinero. Y muchas veces estropeando lo que podrían haber sido procesos legítimos de regularización, echándolos a perder. Así que mucho, mucho cuidado. Como decimos en México, papelito habla, que le demuestren la certificación de que son abogados certificados, evidentemente. Egon, por favor.
Hola, buenas tardes. Estoy viviendo en el estado de Oregon por más de 20 años. Me traje un niño de México de 2 años y al cumplir la edad para que pudiese aplicar por el programa de DACA, él aplicó y hizo todo el proceso, pero usted sabe que se cancelaba el proceso de DACA y luego pues se volvía a abrir y todas esas cosas, ¿no? Entonces, en todo ese trayecto, mi hijo fue a las huellas y a la fotografía con migración, pero en ese momento le dijeron que se había otra vez bloqueado. Está en manos de unos abogados aquí en el estado de Oregon, pero no hay respuesta. Entonces, ¿usted qué me puede decir sobre eso? Después de la huella, después de la fotografía que fue a tomarse con migración, ¿qué sigue? ¿Está en espera de una resolución favorable o definitivamente está bloqueado? Gracias.
En estos momentos el gobierno de Estados Unidos está impedido de adjudicar peticiones de DACA, ¿verdad? Las puede recibir, pero no las va a adjudicar. Y la posición de esta administración es que no cree en el programa y que va a hacer lo que sea por detenerlo y eliminarlo. Así es que si es toda una persona que nunca lo obtuvo, no se trata de una renovación. Sí se pueden renovar aquellos que ya lo tienen y que disfrutaron de este privilegio. Aquellos que no lo tienen, no pueden, no están adjudicando peticiones nuevas. No deje que nadie le venda un proceso de DACA porque no lo están adjudicando. Esperen que la Corte tome una decisión final basado en la información que me está ofreciendo el caballero. Me parece que no tiene DACA y que no se lo van a aprobar. Pero con mucho gusto y con todo con el corazón en la mano, le pedimos que le pida el copia del expediente al abogado que le está atendiendo su caso y que busque una segunda opinión.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. ¿Cuál es la recomendación para los beneficiarios de DACA que ya están en el programa en términos de la renovación?
Mira, José, que renueven y que renueven con tiempo, porque sabemos y la experiencia nos ha dicho que el gobierno, al implementar nuevas medidas, al cancelar ciertos procesos, por lo menos en el caso de los beneficiarios de DACA, ha sido un poquito leniente y ha respetado a aquellos que ya lo tienen. Hay que continuar, pero, bien importante, mi gente, el futuro del DACA no se ve muy bonito. Hay que buscar otras alternativas. Todavía se puede solicitar el Advance Parole. Que se lo aprueben es otra cosa, pero lo pueden solicitar y si usted no tiene récord criminal, lo podemos utilizar para que puedas hacer ajuste de estatus. Si estás en una relación, estos jóvenes de DACA llevan una vida aquí y muchos de ellos tienen matrimonios o están en una relación con un ciudadano americano y no han querido tomar ese paso porque piensan que eso les va a afectar el asunto del DACA. No, si te casas con un ciudadano americano teniendo el DACA y haces Advance Parole, puedes obtener tu residencia. Hay que buscar otras alternativas.
De hecho, Rafael, las cifras de DACA han estado variables precisamente porque una porción de ese universo de jóvenes beneficiarios ya aprovechó esas vías alternas para regularizarse en los Estados Unidos. Si tienes una idea, ¿cuál es, digamos, ese mecanismo de los jóvenes DACA más común, más popular, más recurrido para que puedan salir de DACA y establecer una vía más legal de residencia en Estados Unidos?
Honestamente ha sido el matrimonio. Ha sido la vía de matrimonio con ciudadano americano o con residente, preferiblemente con ciudadano para que pueda hacer todo el trámite aquí en los Estados Unidos. Pero eso ha sido la vía que más hemos visto que beneficiarios de DACA han utilizado.
Perfectamente bien. Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Continuamos con la siguiente pregunta en San Francisco.
Aló, buenas tardes. Tengo una pregunta. Yo tengo un hijo en El Salvador que le metió carta de petición un ciudadano, su hermano, desde el 2014 que le metió la aplicación. Entonces le dijeron de que iban a darle una respuesta el 4 de octubre del año pasado, pero no ha habido resultado y tiene que ser la persona pues que lo ha pedido que esté pidiendo información o tiene que ser él. Gracias.
Bueno, en este caso estamos hablando de una categoría F4. En su país, esta petición de hermano a hermano se está tardando muchísimo y le voy a decir, van por el 1 de enero del año 2008. Así es que hagamos la matemática, ¿verdad? Van por el año 2008 y ya, según entendí, lo presentaron en el 2014. Así es que todavía falta. No sé qué le dijeron que ya iba a estar disponible ahorita, pero si nos llama podemos revisar con el número de recibo su caso y darle una respuesta más precisa. Pero sí, en este caso van por el 1 de enero del año 2008.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora, si te parece, vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, un poquito un seguimiento de lo que hemos platicado, Rafael. La pregunta es, ¿qué pasos o cuáles serían los primeros tres pasos que debe seguir un inmigrante para intentar obtener una certificación laboral?
Mira, José, lo primero que tienes que tener es un empleador que esté dispuesto a patrocinarte. Sin eso no puedes hacer nada con relación a la certificación laboral. Luego de que tengas ese empleador, consulta con un abogado con experiencia en este tipo de casos para ver si tus cualificaciones académicas, si tu resumen, si tu currículum cumple con esa necesidad que tiene ese empleador. Si tenemos ya la posición disponible, el empleador adecuado y la persona capacitada para hacer esa labor, ya entonces es proceder a solicitar esa certificación con el gobierno. Como les he dicho antes, esto es un proceso que requiere que el empleador esté muy comprometido con usted, así es que asegure tener una conversación honesta y clara, decirle al empleador esto va a costar dinero, pero yo quiero continuar formando parte de su empresa. Si el empleador lo quiere ayudar, es un proceso que sí están aprobando en estos tiempos en Estados Unidos.
Muy bien, pues mucha suerte a las personas que puedan obtener ese apoyo de sus empleadores y también lograr este tema. Y si te parece, Rafael, nos queda poquito tiempo, pero no quiero aprovechar, que hagamos unas preguntas del examen de ciudadanía. Nos vamos sin presentación ni nada, porque es un ambiente muy importante. Vamos a la pregunta 52, como siempre, ¿no? La pregunta es para ti. ¿A qué le demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad?
El famoso Pledge of Allegiance, a la bandera, ¿verdad? I pledge allegiance to the flag, a la bandera de Estados Unidos, y eso conlleva que estás juramentando lealtad a los Estados Unidos.
A propósito de este, de los, porque eso nunca platicamos, Rafael, y ahorita seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué tan difícil de 0 a 10 dirías que es hacer pasar este examen?
Ah, es bien fácil, José. De verdad que sí, este examen es muy fácil. Y nuestra gente es súper inteligente, de verdad que sí, es muy fácil.
53. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano estadounidense?
Bueno, primero, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos es celoso, así es que usted renuncia a lealtad a cualquier otro país, a defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos y obedecer las leyes de los Estados Unidos.
Ok. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente?
18 añitos. 18 añitos para votar por el presidente de los Estados Unidos.
18 años cumplidos. 55. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia?
Bueno, bien importante y sabemos que siempre, cada 4 años, lo podemos ejercer. Es el derecho al voto. Puedes votar, puedes formar parte de un partido político, unirte a algún grupo cívico, ¿verdad? Participar en labores comunitarias importantes, pero postúlese a cargos políticos porque verdaderamente los necesitamos.
Sí, señor. No necesitamos importar líderes de otras comunidades. Nosotros podemos ser los líderes de nuestra
Rafael 2028.
Rafael, para 56. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la declaración federal de impuestos?
Ay, la fecha más odiosa en los Estados Unidos. El 15 de abril, José. 15 de abril.
Bueno, ahí le dejamos esa fecha como última palabra para que se acuerde. Bueno, ahorita ya pasó el 15 de abril, pero al próximo año una fecha muy, muy importante, no solamente para los ciudadanos, los recientes, sino también, ojo, para los inmigrantes. Don Rafael Borrás, comparte tu número telefónico porque ya nos vamos, por favor.
Nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838. Mi gente, estamos con ustedes. Un abrazo, no se quiten.
Muchas gracias, Rafael. En nombre del equipo de producción, Daniel Ramírez, Susana Pérez, Ariel López, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.
¿Cómo cuidar el medio ambiente en familia? Es sumamente importante que desde pequeños aprendamos a respetar y cuidar el planeta en el que vivimos. Esta enseñanza debe comenzar desde casa, con construcción de simples hábitos y acciones. Por ejemplo, el cuidado del agua. Establece un tiempo para las duchas y cuando sea el momento de enjabonarse o poner el champú, el agua debe estar cerrada. Consumo responsable de las luces. Enséñales a tus hijos a aprovechar al máximo la luz natural del día y a siempre apagar las luces que no se están utilizando. Reutilicen lo que más puedan. Un buen ejercicio es utilizar los frascos de vidrio como contenedores de almacenamiento. También pueden realizar actividades y juegos con materiales reciclados. ¿Quieres saber más consejos para cuidar el medio ambiente en familia? Te invito a que leas el artículo en la redhispana.com.